Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
Queremos mandarle un saludo a los oyentes de las radios comunitarias que nos escuchan. Ellas son Radio Minca de San Salvador de Jujuy, Radio Luna Azul de Humahuaca, la FM de Mina del Aguilar y la legendaria Radio Malón de Lago Puelo, Chubut. En Córdoba todavía no hay ninguna que nos pase, pero sí es cordobesa cualquiera. Hice una relación de esa que hacemos los periodistas truchos, ¿viste? Los conductores. Sí nos acompaña una cordobesa, Estela Maris Vera. Buenas noches, Estela.
Hola, buenas noches.
Cri, yo tengo que seguir rápido. Estela Maris viene cada tanto a Jujuy. Hace varios años que viene a Jujuy. Ella es psicóloga. Por suerte es de las de la Gestalt, ¿vio? No, de esas lacanianas que yo no, que me las aguanto cada vez menos. Y además, una de sus tareas, de sus especialidades, es constelaciones familiares. Si te parece, Estela, antes de entrar en ese tema y en que nos cuentes un poquito de vos, hoy estuve yo en una actividad de constelaciones familiares en Yala. Y uno de los temas que pasaron por allí era que a nivel individual, cuando en una familia o en un grupo algún personaje queda de lado, queda negado, queda marginado, negado es una linda palabra, hacemos de cuenta que no existe, resulta que eso queda ahí anclado y alguien tarde o temprano tiene que hacerse cargo. En la primera hora del programa hemos hablado de las tragedias que se vivieron en esta provincia en el proceso militar y que quedaron negadas, sepultadas durante décadas, y ahora algunos más, algunos menos, están comenzando a hacer cargo y comienzan a aparecer aquellos dolores, testimonios que van a comenzar a contar, las torturas, en medio de una gran negación de décadas de esta sociedad. ¿Se te ocurre alguna reflexión? ¿Esto pasa también a nivel colectivo, quizás, como pasa a nivel individual?
Bueno, en primer se me ocurren como tres cosas de lo que decís. La primera, que en realidad los cordobeses y los jujeños tenemos mucha relación, gracias a la Universidad de Córdoba, que ahora cumple 400 años. Wow. Y estamos de fiesta. Y siempre ha habido muchos jujeños estudiando en Córdoba y hay muchos jujeños casados con cordobesas y viceversa, y es muy fluido esta cosa. También debe haber tenido que ver el camino real, que pasaba por Córdoba y venía para el norte, pero es mucha la relación que siempre ha habido. En cuanto a lo que decís de constelaciones familiares, se me ocurren dos cosas. Una, que está buena la reflexión tuya. Para ponernos de acuerdo a eso, le voy a poner un nombre, que son los excluidos, y te lo voy a decir en general. En cualquier grupo donde hay excluidos, el grupo no va a estar bien. Va a seguir, sigue adelante, la vida sigue y todo lo demás, pero el grupo no está bien si hay alguien que pertenece al grupo y no se lo reconoce. O sucesos que sucedieron en ese grupo que son tapados y no se reconocen. Cuando hablo de grupo en este momento, más bien estoy hablando de familias, de una empresa puede ser también un grupo, una escuela, pero en general las familias, que es con lo que yo más trabajo. Cuando vos me llevas a una cosa macro, así social, a mí me da un poco de susto, porque yo siempre critico bastante los psicólogos que desde una cuestión individual, personal, hacen extrapolaciones y lo llevan a algo social, porque el fenómeno social es un poco más complejo y no es el área que yo domino. Pero se podría deducir que si uno toma como grupo a la comunidad, a un pueblo, si hay cosas que si hay personas que son excluidas y que pertenecen y que no se las reconoce, eso va a traer el pueblo no va a estar descontento si sus hijos no son reconocidos.
Tarde o temprano alguien tiene que hacer algo con eso.
Claro.
Por sí. lo menos así ocurre en el ámbito familiar.
Sí, ahora, cuando se trabaja en lo social, Hellinger, que es el que crea las constelaciones, está investigando. Esto es muy nuevo, ¿entendés? Entonces, él empezó con la familia. En este momento está haciendo descubrimientos y trabajando a nivel social. Está haciendo, por ejemplo, hace constelaciones en Israel, en África, en lugares bien conflictivos, y está descubriendo cosas, y es uno de los, no sé, como 250 debe ser, de los propuestos como Premio Nobel de la Paz por el trabajo de él, que es el trabajo para la reconciliación. Él trabaja para la reconciliación. La reconciliación es que se junten. ¿Entendés?
A las patadas, ¿no?
Que se junten, que se integren. No, a las patadas no es la patada no es juntarse. No, es todo un proceso. No es que juntarse a las patadas ni pegarse con plasticola. Hay todo un proceso de integración. ¿Me entendés? ¿Qué es lo que lleva a la reconciliación?
Reconciliarse árabes y judíos parece imposible.
Ah, imagínate, tanto parece imposible. Recién cuando estábamos afuera con mis colegas gestaltistas de Jujuy, la Laurita Lerma y María del Carmen Montenegro, estábamos conversando y ellas me decían que te recomendara que vieras la película En mi país, In my country. Bueno. Es una película de Juliette Binoche que es sobre el proceso del apartheid.
Sí, Sudáfrica.
¿Cómo resolvieron estas cuestiones de la violencia del apartheid en Sudáfrica? Bien. Es bastante reconciliador. Es reinteresante, pero la verdad que yo no me siento como con autoridad para decir, porque yo también lo estoy estudiando y es muy difícil.
¿Cómo describirías? ¿Cómo describirías a alguien que no sabe ni de qué se trata, que es la mayor parte de nuestros oyentes, cómo describirías lo que es constelaciones familiares, qué es lo que has venido a hacer aquí a Jujuy y lo que venís habitualmente a hacer? ¿Qué es? ¿De qué se trata?
Mira, constelaciones familiares fundamentalmente es una filosofía, porque Bert Hellinger, que es el que crea este método, que no fue el único que vio este fenómeno, hubo otra gente, psicoanalistas, hay una psicoanalista que se llama Anselin Schutzenberger y trabaja esto. Hay un libro que se consigue en todos lados que se llama Ay, mis ancestros.
¿Cómo se llama?
Ay, mis ancestros.
Ay, con Y, de
sí, grito. Ay, que me duele, sí. Mis ancestros. Y ella empieza a descubrir cómo influyen las situaciones no resueltas, las líneas familiares, mucho más atrás de los padres. Y está visto desde el psicoanálisis y ella trabaja esto desde el psicoanálisis.
Como que yo por ahí termino cargando un conflicto que era de mi abuelo, de mi bisabuelo.
Exactamente, sí, sí.
Él
sí,
se borró sí, y sí, no tuvo el valor sí, o las posibilidades de resolverlo y yo tengo que ocuparme.
O fue demasiado para él y no pudo. Suponte, Anceline trabaja en París y ella trabaja con muchísima gente que viene de las guerras europeas, que no son poca cosa. Y los eventos y las situaciones que tuvo que soportar la gente eran como tan grandes que no pudieron. Y bueno, y entonces descubre en los que vinieron después cosas irresueltas de antes. Pero el armado que hace Hellinger es distinto, y yo te diría lo distinto es que es una filosofía. No es un método psicológico, es más que un método psicológico. Es una filosofía, una cosmovisión, una manera de mirar la vida y la muerte. Se trata de la vida y de la muerte. ¿Qué es lo que sirve para la vida? ¿Qué es lo que te da fuerza? ¿Y qué es lo que te quita fuerza para vivir? Esto sería, en esencia, filosóficamente hablando, las constelaciones.
Ajá. Y como método, pues prácticamente un método terapéutico, para ponerlo en algún lado, se parece a un método terapéutico porque te enfrentás a ciertas situaciones, enfrentás es demasiado, vivís ciertas situaciones como las que viví yo hoy a la mañana, que se parecen a veces a las cosas que te pasan con un psicólogo, que te das cuenta, se corre un teloncito y decís, ah, mira, esto que me pasaba por ahí sí. tiene relación con tal cosa.
Sí, como método terapéutico sería un método, una ciencia de las relaciones humanas. Trabaja las relaciones humanas en los grupos porque trabaja con los sistemas, no trabaja con lo individual. No es ni mejor ni peor que, como yo dije esta mañana en el taller, vos oíste eso, no es ni mejor ni peor que otra terapia, sino que el lugar donde mira es distinto. Mira el grupo, mira la familia. En la familia está bien cuando todos los miembros están bien. Si hay uno que no está bien, la familia no está bien. Nosotros tenemos una manera de pensar muy individualista. Entonces, si hay alguien en la familia que no está bien, decimos, él está mal, él es el que tiene problema, él es el que es violento.
Culpable.
No, si hay una persona violenta en la familia, es una familia violenta. Somos todos violentos. Si hay una persona que le va mal en la familia con la cuestión académica de la escuela, la familia tiene el problema. No es el chivo expiatorio, el culpable, él que tiene el problema y el resto estamos regio y él está mal.
Como que no hay ni víctimas ni victimarios, algo así, ¿no?
Todos son... El fin del trabajo este sería que sí, no hay víctimas ni victimarios.
Me encantó que en ningún momento surgiera el tema de, vos tenés que tratar de... No era por ese lado la cosa.
No era.
Salvo abrir los ojos.
No era por ese lado. No hay
que... pasa que vos sos demasiado exigente, tenés que ser... No estaba ese discurso neurótico tan común en muchas terapias.
No, porque, bueno, vos estás un poquito enojado.
¿Un poquito?
Pero yo saco cosas, he estudiado mucho psicoanálisis y no... Además, si no hubiera existido, que también tiene que ver con respetar a los anteriores, respetar a los ancestros. En mi profesión, Lacan, Freud, son mis ancestros y ellos son parte y no estaríamos en esto si no hubieran estado ellos antes. Nosotros llegamos a ver esto porque ellos antes hicieron cosas y abrieron el camino para que llegáramos a ver esto. Sin Freud, Hellinger no hubiera existido.
Me la banqué como un caballero. Está
entonces,
perfecto.
Pero bueno, yo entiendo que vos no, yo también critico ciertas cosas. Pero
en lo concreto, sí. Porque vos me decís que constelaciones familiares es una filosofía, bla, 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 esa parte no entendí nada. Y me decís que es un método que toma sistema, que yo,
en lo concreto.
¿Cómo hacemos? Yo quiero beber porque estoy medio rayado. Bueno. ¿Qué hacemos? ¿Nos juntamos? ¿Cómo es?
Mira, eso, hay una cosa que es específica que se hace en los talleres, que eso es que lo que vos viste y que es lo que llamamos constelaciones familiares. A mí no me gusta mucho usar la palabra constelaciones porque suena astrología y la gente se cree que nosotros vamos a hacer astrología, con mucho respeto de los astrólogos que vos...
Ojito con la familia.
Que vos tenés en tu sistema familiar. Pero no es astrología y no tiene ninguna connotación mágica. Es porque el método se trabaja con representantes. Entonces vos tenés un problema. Si ese problema tuyo tiene que ver con tu sistema familiar, si vos tenés un problema con tu esposa o con algún hijo y lo querés ver... Querés hacer algo por esto, entonces vos podés venir solo, no hace falta que venga toda tu familia, y nosotros vamos a trabajar con representantes. Vos vas a elegir del grupo de gente, por eso siempre necesitamos un grupo, alguien que represente a tu mujer, a tu hijo, y alguien que te represente a vos. Los vas a poner en el espacio que queda como escenario, los vas a poner no como estatuas, sino solamente en una posición, cada uno en una posición.
Son personas que por ahí ni te conocen.
Sí, los compañeros del grupo es mejor que no te conozcan. Mientras menos sepan de vos, mejor.
Y van a actuar como tu pareja, tu hijo y como vos mismo.
Es que no es actuar la palabra. Ellos Porque no es psicodrama. Ellos no tienen que hacer de tu esposa, o hacer de vos, o hacer de tu hijo. Ellos solo se paran donde vos los dejaste. Y entonces el constelador empieza a mirar, y le mira los gestos, la cara, si hizo algún movimiento, cómo está parado.
Constelador sos vos que está guiando este proceso,
claro,
en este caso.
El que guía es el que mira, pero sobre todo mira la gestualidad, dónde mira, dónde dirige la vista. Porque la vista tiene que ver, donde uno mira es con quién está conectado. El mirar tiene que ver con quién uno, de adentro de uno, está conectado. Entonces, si yo en la figura veo a alguien que está mirando para afuera, un papa, suponte que tu representante esté mirando el techo, y tu hijo te está mirando a vos, tu hijo nunca va a poder estar bien, porque un hijo que tiene un padre que no lo mira nunca está bien. Un hijo está bien cuando su padre y su madre los miran y están ahí presentes. Y si los padres no están presentes, los hijos presentes desde el alma, no quiere decir que esté trabajando, qué sé yo, en la mina El Aguilar y el chico esté viviendo acá en San Salvador. No tiene, sino de adentro, que adentro esté ocupado de su hijo y que vele por él. Y que esté presente en lo profundo con él, eso es lo que necesita un hijo. Y cuando antes te dije las cosas que dan fuerza para la vida, esa es una de las cosas que a uno le da fuerza en la vida, el que su madre y su padre estén para uno.
Una de las cosas que me llamó la atención hoy, no sé si puedo contar algún detalle,
sí.
Por supuesto no personal, es que estas personas que se pone en el centro de la ronda de gente,
sí,
a representar la situación familiar de una persona a la cual no conocen,
sí,
se comportan, perdóname, mágicamente,
sí,
sorpresivamente, sí, se comportan con una precisión tal,
sí,
como si conocieran en qué película están, sí, actuando. Pero es llamativo las cara, los gestos. De golpe, una persona que hasta recién estaba con cara normal mira a otro con miedo.
Sí.
Vos decís, ¿pero dónde le salió? Y a medida que va desarrollándose un cierto proceso que vos guías, esa cara de miedo se le pasa. Es más, me tocó a mí,
sí,
participar, y yo dije, esto está todo preparado, acá me están, sí, haciendo una confabulación para engañarme. Y no, a mí también me pasaba que naturalmente, sin yo darme cuenta, resulta que hacía lo que, entre comillas, había que hacer para que esa película tuviera sentido,
sí,
para la persona que había llevado el problema.
Es así, esa es la parte de la magia. Porque yo te decía antes que no es psicodrama, o sea, no tienen que hacer como si fuera la madre, la esposa, como si fuera el hijo. Simplemente el paciente, digamos, el que trabaja, te toca la espalda y te lleva y te coloca ahí, y te deja. Entonces, vos que sos el representante, no tenés que hacer nada.
No, ni te dicen nada.
Nada, solamente te quedás ahí y ves lo que te pasa, lo que sentís. Y la gente siempre dice esto, yo he sido mucho representante, muchas veces, y te sorprende de que estar ahí parado y empezás a sentir cosas que decís, ¿de dónde me sale esto? ¿De qué tenía que ver si yo estaba bien sentado en las sillas un rato? Ahora estoy acá parado, tengo miedo, o me quiero ir, o estoy no sé qué, me pasan cosas. De solo estar ahí parado,
sí,
te pasan cosas.
Es impresionante.
Esa es como la parte que parece muy mágica. Estoy mirando así, buscando alguna cosa simple para decirte.
Es que no hace falta explicarla, porque ocurre, y tan es contundentemente así, que no hace falta explicarla.
Sucede, es así, y hay una... si querés una explicación científica, tenés que, o los que quieren explicación científica que estén escuchando, tienen que leer a un señor que se llama Rupert Sheldrake, que es un biólogo y que trabaja con los campos morfogenéticos. Ese del cuento más famoso es el de los monos que
contalo.
Los monos comían unos cocos en una isla, que como estaba en una isla en el mar, los cocos estaban salados, y entonces ellos aprendieron a comer cocos salados, y resulta que después otros monos en otros lados iban y llevaban los cocos y los pasaban para vos para comerlos salados. El aprendizaje de uno de los monos se desparramó en otra punta del planeta sin que se conocieran. ¿Cómo sabía un mono que los cocos salados, sin relación? Hay un libro muy conocido de Sheldrake que se llama ¿Cómo sabe el perro cuando viene el amo? Y entonces él, uno de los experimentos cuenta que el perro se pone contento cuando el perro que vive en las afueras de Nueva York, en un country así en las afueras, se pone contento cuando el amo en la oficina de Nueva York empieza a juntar las cosas para volver a su casa. No es que se pone contento cuando lo ve. El perro ya sabe que el amo vuelve cuando se pone a juntar las cosas en su oficina.
No hay relación causal.
¿Cómo se transmite la información sin que se conozcan y se estén viendo? Hay un sistema de transmisión de la información que no es el lógico concreto al que nosotros...
Le caza la onda.
Lo pesca no sé cómo por una transmisión que no es por la cabeza, que viene por otro lugar, que Hellinger dice una cosa muy bonita, que dice, bueno, no importa mucho cuál será la causa de esto, pero sí importa que esto prueba que nosotros no estamos solos y que estamos interrelacionados e intercomunicados todos con todos mucho más de lo que nosotros creemos.
En el próximo bloque seguimos hablando con Estela Maris Vera.
Hoy somos como cuerpos sin historia, familias repartidas por la tierra, estrellas que se encienden y se apagan en el árbol de otra Navidad, un resplandor, un grito en la inmensidad. Y somos fiebre y flor, y sangre nueva, cambiamos a Dios por un puñado de promesas de metal.
La bruja de las palabras.
Los puedo recordar rodeando el fuego, jugando a ser más fuertes cada día, hablándome de amor, del tiempo que perdí, del canto de la lluvia y la tristeza.
Bruja de las palabras, una forma de mirar el cielo.
Silencio en estos largos corredores. Silencio en este viaje sin regreso. Silencio en esta casa sin memoria, y yo dispuesta a todo.
cabeza la bruja de las palabras.
Mi amor,
comienza espacio publicitario.